Dice así su palabra, Hebreos capítulo 10, versículos 16 al 18. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Padre Celestial, permítanos en esta mañana, Señor, ser edificados por su palabra que va a ser expuesta. Oh Señor, que podamos nosotros, mi Señor, ser diligentes en la Escritura, mi Señor, ser obedientes a su palabra, estar atentos, Señor, mi Dios, a lo que su palabra nos quiere decir en esta mañana, y siempre, Padre, encaminar nuestros pasos en obediencia. Denos sabiduría, iluminación para comprenderla y entenderla con claridad. Gracias, Padre Todopoderoso, Señor, te damos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, ¿debemos cumplir hoy toda la ley de Dios? Hoy tenemos mucha confusión en este tipo de preguntas. Algunos argumentarán que ya no debemos guardar su ley, porque estamos bajo la gracia y bajo la ley del perfecto amor de Dios. Espero que al final de este mensaje, cada uno de ustedes tenga argumentos claros para responder bíblicamente si debemos guardar la ley moral de Dios. El tema de esta mañana es la ley moral de Dios en el nuevo pacto. Para tener un contexto, porque este mensaje va junto con el anterior, preste atención, mucha atención. Aquí se requiere que estén muy atentos, muy atentos. En el mensaje anterior hablamos de la ley moral de Dios. Aunque esta ley fue publicada o codificada en el Sinaí, conocida como el Decálogo o los 10 mandamientos, las Escrituras nos enseñan que Dios dio su ley moral escrita en el corazón de los seres humanos en la creación. ¿Por qué afirmamos esto? Cuando alguien le pregunta a usted, ¿por qué ustedes dicen que Dios escribió la ley, su ley moral, en los corazones de los seres humanos? Porque Dios creó seres morales, pues Dios es un ser moral. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En esta ley moral, es esta ley moral que juzgará a todos los seres humanos. Aquellos que nunca escucharon del Evangelio, la revelación especial de Dios, no tendrán excusa ante Dios porque Dios juzgará sus conciencias. Y la cita que leíamos la semana pasada, Romanos 2, primera parte del versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todo esto vimos la semana pasada, pero siempre es bueno tener un contexto. Usted debe entender que Dios puso, cuando creó a los primeros seres humanos, su ley moral en sus corazones, porque Dios creó, los creó a su imagen y conforme su semejanza. Eso es lo que nos diferencia de los animales. ¿Sí se da cuenta? Eso nos diferencia. Dios creó seres morales. Aprendimos también que la ley moral de Dios tiene un carácter especial y único por encima de las otras leyes que Dios dio a su pueblo Israel por medio de Moisés. Es decir, Dios los llevó al Sinaí, pero aparte de recibir los 10 mandamientos, su ley moral o el decálogo, Dios también le dio por medio de Moisés leyes ceremoniales y civiles. Los 10 mandamientos reflejan el carácter moral de Dios y son eternos e inmutables. Estos 10 mandamientos, veíamos la semana pasada, fueron hablados directamente por Dios en el Sinaí. Todo el pueblo escuchó la voz de Dios. Fueron dados en medio del terror del pueblo. El pueblo no podía escuchar la voz de Dios. Era algo que los aterraba. Fueron escritos por el mismo dedo de Dios en 2 tablas de piedra y fueron guardados dentro del arca del testimonio. Este énfasis que tiene el decálogo, la ley que Dios dio en el Sinaí, es clave para el entendimiento de nuestra vida como creyentes y para responder al final las preguntas con las que empezamos, si los creyentes hoy debemos guardar la ley moral. Aunque usted no lo crea, amados hermanos, usted podrá decir, amén, nosotros sabemos que sí debemos guardarla, pero hay mucho pueblo cristiano que piensa que no es así. Entonces, hay un carácter especial, eso vimos la semana pasada, en la ley que Dios dio en el Sinaí. Aparte de eso, obviamente, como eran una nación, Dios también les dio, por medio de Moisés, usando a Moisés como intermediario, ¿qué les dio también? Leyes ceremoniales, referentes a la adoración, y leyes para vivir bien, juntitos, sin enojarnos unos con otros. Leyes civiles. Entonces, veamos también, pero ¿qué de aquellos? A ver si me adelanté. ¿Pero qué de aquellos que conocen la revelación especial de Dios y se justifican en las obras que hacen? Recuerde la semana pasada, había un grupo que dice, no conozco, sin ley, pero ellos están sin excusa. ¿Pero qué de aquellos que conocen la revelación especial de Dios y se justifican en las obras que hacen? Como vimos la Escritura en Romanos 2, versículo 12, la segunda parte, también estos serán juzgados bajo esa ley. Dice así, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo me justifico en mis obras, lo primero que voy a notar es que me hago acusador de los demás. Al tener un conocimiento intelectual de la ley de Dios, me es fácil señalar a los demás sus errores. Escuche esto. Cuando yo tengo un conocimiento intelectual, me es fácil señalar a los demás sus errores. Pero recordemos que el juzgar a los demás es pecaminoso cuando yo mismo cometo los errores que acuso. La Biblia en ningún momento no dice que no debemos juzgar. Hay que juzgar ciertos asuntos en la iglesia, pero con madurez espiritual. Pero ¿cuándo se convierte pecaminoso? Cuando yo juzgo a otro y yo mismo estoy haciendo las mismas cosas. De esa manera, si yo me excuso bajo la ley, pero estoy haciendo las mismas cosas que la ley prohíbe, yo también bajo esa ley seré juzgado. Presten mucha atención. En Romanos 2:12, ni los que se excusan de estar sin ley, eso vimos la semana pasada, ni los que están bajo la ley tendrán la justificación de Dios porque serán condenados. ¿Entiende todos los grupos? Alguien, una vez más, no conozco de Dios. Nunca me dijeron el Evangelio. Yo nunca supe de esto. Y delante de Dios van a decir, yo nunca supe de esto. Y el Señor va a decir, no necesitas haber tenido esta revelación especial de Dios, porque serás juzgado por la conciencia que Dios te dio, su ley escrita en el corazón de los hombres. Pero habrá otro que diga, yo conozco la ley, pero Dios a lo mejor le va a decir, conocías la ley, pero hacías las mismas cosas. En ningún momento te apartaste del pecado. Así que conocías esa ley, entonces por esa ley vas a ser juzgado. Eso vimos la semana pasada. Pero los únicos que tendrán la aprobación de Dios para justificarse, veíamos también en Romanos 2 la semana pasada, son aquellos que son los hacedores de la ley. Estos podrán cumplir las exigencias de la ley con deleite y gozo, amando la ley moral de Dios por la obra que Dios ha hecho en sus vidas en la persona de Cristo, quien es el único que pudo cumplir la perfecta obediencia a toda la ley moral de Dios. Acuérdese, ¿quién pudo cumplir todas las exigencias de la ley moral de Dios? solo Cristo. Cristo tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina. Cristo era, dicen las Escrituras, sin pecado. Él es el único que pudo cumplir la perfecta ley de Dios. Cuando alguien cree en la persona de Cristo y obedece sus mandamientos, es decir, su ley moral, hay un deleite por su ley para alcanzar el estar perfecto y la madurez espiritual. Por ejemplo, en Efesios 4:13, usted ha escuchado la cita, no la busque, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta que todos lleguemos, vamos a andar así, ¿ven? Pero escúcheme esto. Siempre el verdadero creyente creciendo a la estatura de Cristo. No puede haber ningún verdadero creyente que no crezca a la estatura de Cristo. Entonces, cuando yo miro al que cumplió perfectamente la ley, cuando yo lo miro a Cristo, entonces Dios, por el cumplimiento de Cristo y por yo creer en Cristo, yo quedo justificado como hacedor de la ley. Todo eso veíamos la semana pasada, pero hay algunas preguntas que quedaron sueltas. Pero, ¿cómo aconteció que seres pecadores y alejados de Dios ahora deseen agradar y obedecer el estándar moral de Dios? Esto es lo que vamos a hablar hoy. Esto es muy importante poderlo estudiar porque mucho pueblo cristiano hoy piensa, como decía en la introducción, que los 10 mandamientos han sido reemplazados por el amor y la gracia de Dios y ya no hay que guardarlos. Muchos malinterpretan la escritura cuando, usted ha escuchado, cuando alguien dice, la letra mata, pero el espíritu da vida. Dando a entender que aquel que se apoya en la letra está muerto. Pero es una mala interpretación. Otros piensan que como estamos bajo la gracia de Dios, ya la ley no es necesaria. Frases como, Dios ama al pecador, son el resultado de una mala interpretación del efecto de la ley moral de Dios en los creyentes del nuevo pacto. Es decir, Dios te ama, con tu pecado encima, pero Dios te ama. Eso es un error que resulta de todo esto, de no tener un conocimiento de lo importantísimo que es la ley moral de Dios. Tal vez otros van a decir, ¿y qué sucedió con las leyes del antiguo pacto? ¿Hay que guardarlas? ¿Qué es del día de reposo? Si usted se recuerda los 10 mandamientos, ¿cuál es el día de reposo? ¿Qué mandamiento es? El cuarto mandamiento habla del día de reposo. Hay que guardar el día de reposo. Si estamos hablando de que la ley moral tiene un carácter inmutable, eterno, hay que guardar el día de reposo, algunos le van a decir, no hay que guardarlo. Ya eso ya Dios lo abolió. Todos estos temas tienen una aplicación directa a la iglesia el día de hoy y está relacionado con el correcto entendimiento de la ley moral de Dios. Estudiaremos entonces para esto el contexto de la cita que leímos de Hebreos 10 y así poder llegar a un entendimiento claro de la manera como se aplican los mandamientos de la ley moral en los creyentes. Bien, yo espero que con ese deseo que usted tenga de amar al Señor, amar su ley, preste mucha atención. Dice Hebreos 10, vamos del versículo 1 para examinar algunas cosas importantes y poder ir explicando el tema. Hebreos 10, 1 al 4. Vamos a hablar algo del contexto inicial de Hebreos 10. Dice así, la escritura, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios, cada año, se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra de las cosas buenas por venir. Es decir, que era una forma anticipada de comprender una realidad posterior. Eso es lo que está diciendo los primeros versículos. La ley, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecían año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. La pregunta es, ¿de qué ley está hablando aquí? ¿A qué se refiere todo esto? Primero, estas leyes son una sombra del verdadero cumplimiento. Eso debe estar claro. Colosenses 2, búsquelo por favor para tener un contexto también de la Escritura. Colosenses 2, versículos 15 y 16, dice así la palabra del Señor: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Miren lo que está diciendo aquí la Escritura. Nadie os juzgue por esta clase de cosas. Comida, bebida, días de fiesta. Está hablando de las cosas que hacía Israel. Nadie os juzgue por esas cosas. Las leyes ceremoniales dadas a Israel, leyes que se relacionan con la forma como Dios debe ser adorado, tenían esta sombra de las cosas venideras, que es lo que está diciendo aquí la Escritura. No se está refiriendo a la ley moral, sino a las cosas que hacía Israel de una manera ceremonial. Y como veremos, todas estas cosas que hacía Israel tienen su fundamento en la ley moral de Dios. Escuche esto. Todas las cosas que hacía Israel en cuanto a los sacrificios, a las ofrendas, no eran leyes aparte de la ley moral. La ley moral es el fundamento de estas cosas y se lo voy a probar de esta manera. Escuche. Por ejemplo, los cuatro primeros mandamientos de la ley moral. No tendrá, lo voy a resumir de esta manera, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Y hay punto suspensivo porque es más largo. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y cuarto mandamiento. Guarda el día de reposo. Estos cuatro primeros mandamientos, ¿con quién es la responsabilidad? ¿Con el hombre o con Dios? Es evidente que es con Dios. Entonces, cuando Dios le da a su pueblo leyes ceremoniales, estas leyes regulaban los servicios, por ejemplo, del santuario. Cuando digo santuario, me estoy refiriendo al primer templo que había, que era un tabernáculo que se desmontaba. ¿Se recuerda ya en Moisés, en el Sinaí? Se desmontaba, se tiene eso de desmontar, ¿no? Se armaba, se desarmaba. Dios movía su nube, Israel se mudaba y había que desarmar y volver al mar. ¿Quiénes hacían todo ese papel? ¿Quiénes solo podían coger los objetos sagrados del tabernáculo? Los levitas. Entonces, todas esas leyes se les llamó ceremoniales. Los sacrificios animales los hacían los levitas. No podía cualquiera del pueblo hacer un sacrificio de animal. Lo tenían que hacer los levitas. Las ofrendas, los levitas. Por ejemplo, busque Levítico 1 para que usted... Yo sé que Levítico es un libro que todos se lo han leído y que todos lo han entendido. No es fácil entender Levítico, pero si usted lee Levítico capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer los primeros versículos, usted se va a dar cuenta, dice así: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Primeramente, ¿a quién usa Dios para comunicar este tipo de leyes? A Moisés. Entonces, no es lo mismo que la ley que Dios dio directamente al pueblo. Versículo 2, ¿qué le dice el Señor? Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre vosotros ofrezca ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Versículo 3, si su ofrenda es holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Versículo 5, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y si usted sigue leyendo, va a encontrar un montón de cosas que a lo mejor no va a entender. Son leyes ceremoniales. Estas leyes cumplían el propósito de mostrar la manera como Dios debe ser adorado. Por eso se relacionaban directamente con los cuatro primeros mandamientos. ¿Está claro eso? O sea, pero las leyes ceremoniales no es que se hicieron aisladas de los mandamientos. Tenían su fundamento en la ley moral de Dios, los cuatro primeros mandamientos. Pero ahora examinemos los otros cinco, los otros seis mandamientos de la ley moral de Dios. Mandamiento 5, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto está en Éxodo 20. Mandamiento 6, no matarás. Mandamiento 7, no cometerás adulterio. Mandamiento 8, no robarás. Mandamiento 9, no hablarás falso testimonio. Punto suspensivo porque es más largo. Y el mandamiento 10, no codiciarás. Punto suspensivo, lo resumo, nada de tu prójimo. Escuche, estos seis mandamientos tenían la responsabilidad, ¿con Dios o con el hombre? Con el hombre. Entonces, cuando Dios tiene a una nación, le tiene que dar mandamientos para poderse tratar el uno al otro. Esto es lo que se conoce como las leyes civiles o judiciales. El propósito de estas leyes era reglamentar todos los aspectos de la vida del pueblo escogido para hacerlo ordenado y próspero. Un solo ejemplo: no modifique los límites de los campos. ¿Cuál era el propósito de esa ley? ¿Entiende eso de modificar los límites de los campos? Lo voy a traducir, lo voy a traerlo al presente, ¿no? Usted sabe que a mí me dan, cuando yo compro un terreno, me dan unas escrituras y yo tengo límites, pero yo digo, bueno, y como yo soy guayaquileño y nos caracterizamos por ser un poquito sabidos, como dicen, entonces yo me voy a tomar un metro más. Y nadie se da cuenta. ¿Qué va a pasar con eso? Posiblemente va a tener problemas con la ley, problemas con los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas leyes que se les llamaron judiciales no estaban desconectadas de la ley moral de Dios, pero específicamente los seis últimos mandamientos de la ley moral. Amén, ¿está entendiendo? Traten de no dormirse. Yo estoy haciendo mi esfuerzo máximo para explicar estas cosas, aunque no lo crean. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a tener claro lo que la ley contenía. Las leyes ceremoniales y también las leyes civiles dadas a Israel tuvieron un cumplimiento temporal, mientras que la ley moral, un cumplimiento permanente, porque usted sabe que en el Sinaí Dios la codificó o la publicó, pero realmente ¿dónde el Señor la creó? ¿Dónde el Señor la estableció? En el Génesis, la ley moral. Pero estas leyes fueron dadas para la nación de Israel, la nación física de Israel, el pueblo escogido de Dios. ¿Sería un error si a lo mejor yo puedo tomar esas leyes y las aplico a la iglesia? Vaya pensando en eso. Ustedes se van a encontrar con todo ahorita en la iglesia. Y, pero eso ya pasó. Sí, pero hay que circuncidarse. Eso no pasó, eso no sucedió al inicio de la iglesia cristiana. ¿Se recuerdan los judaizantes? Hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. No pueden ser salvos hasta que se circunciden. ¿Sí se da cuenta? Entonces, el entendimiento claro de esto nos va a dar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Trate, por favor, de prestar mucha atención. Entonces, las leyes ceremoniales y judiciales tuvieron un cumplimiento temporal. Las leyes ceremoniales del antiguo pacto nunca pueden quitar los pecados, dice el versículo 1 una vez más. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año hacer perfectos a los que se acercan. Estoy leyendo el primer versículo de Hebreos 10, que hace referencia a la ley ceremonial, no la ley moral. Pero dice claramente que esos sacrificios nunca pueden quitar, nunca pueden hacer perfectos a los que se acercan. Y lea el Salmo 51, Salmo 51, versículo versículos 16 al 17. Dice así la Escritura: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, si te ofrezco holocausto no lo aceptas. Sacrificio es para Dios un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. ¿Qué está leyendo usted aquí? Que el Señor no quiere holocaustos. El Señor no se complace con sacrificios. ¿Con qué se complace el Señor? Un espíritu quebrantado. ¿Sabe qué? Y muchos todavía pensamos así. Muchos aún en la iglesia de hoy piensan que yo le doy mi servicio al Señor. Yo hago esto para el Señor. Yo hago esto para el Señor. Yo estoy ahí para cualquier cosa. ¿Quién puede encargarse de esto? Amén, pastor, yo. Pero eso que estás haciendo no complace a Dios, sino un corazón contrito y humillado que le obedezca. Me salgo un poquito del esquema. ¿Se recuerda el pecado de Saúl? ¿Cuál fue el pecado de Saúl allá en el libro de Samuel? ¿Cuál fue? La orden que recibió Samuel de parte de Dios era: hiere y elimina a Amalek. Era un pueblo pagano, impío. No te apiades de ellos, elimínalos a todos, hasta los animales. Dios le dice a Saúl, el primer rey de Israel, la primera cuando empezaron ya el asunto de los reyes, que elimine a Amalek, a los amalecitas. Saúl va con su gente y perdonan lo mejor del botín. Es decir, si había una vaca gordota, uy, qué pena esa vaca, un desperdicio, ¿no? Mata a la flaca nomás, ¡plac! Si había, mire, y no solamente en animales, en cuestión de personas, si había alguien que podía hacer trabajo, o tal vez alguna mujer bien presentada, no la mate, mata al huesudo, al flaco, a la fea, mátalos. Y dice la Escritura que Saúl trajo lo mejor del botín. ¿Con qué excusa? Para ofrecerlo a Jehová como holocausto, como ofrenda. Mira eso. Tú puedes traer, te puede pasar lo mismo. Tú piensas que estás trayendo lo mejor del botín para el Señor. Pero a Dios no le interesa eso. Porque cuando Samuel, el profeta, va a visitarlo a Saúl, Samuel le dice: estoy parafraseando la Escritura por no buscarlo, ¿no? ¿Cumpliste la orden que Jehová te dio? ¿Qué dice Saúl? Lo cumplí. Y Samuel, el profeta, le dice: ¿qué es todos los animales que estoy escuchando? Ah, es que el pueblo escogió lo mejor del botín para ofrecerlo como sacrificio a Jehová tu Dios. ¿Y saben lo que dice Samuel? Que como pecado de rebelión es la desobediencia. Y por esa razón fue desechado como rey. Es decir, que tú puedes estar aquí en esta mañana, pero ser un desobediente a las cosas de Dios, de nada te sirve que ayudes, voy a ponerlo de una manera más literal, que ayudes a pintar la iglesia, que te haya sacado el aire poniendo el aire acondicionado para estar fresco. No sirve de nada si no hay un corazón humillado y obediente a Dios. Una vez más, el énfasis de la ley moral de Dios sobre cualquier otro tipo de leyes ceremoniales. Lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo ofrecer, Dios no quiere holocaustos, Dios no quiere sacrificios, Dios quiere un corazón humillado en su presencia. Pero la naturaleza corrompida del hombre sigue vigente en la lectura que leímos de Hebreos 10, pues dice en Hebreos 10:3, la cita base, no la pierda por favor, que sea la cita base, dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Es decir, aunque ellos traían sus holocaustos y sus ofrendas, cada año eran los mismos pecados, se hacía memoria a las mismas faltas. ¿Por qué razón? Porque el hombre tiene una naturaleza que está corrompida por el pecado y la conciencia de pecado seguía vigente. Las leyes de los sacrificios Nunca tuvieron el propósito de quitar los pecados. Nunca lo tuvieron. Hebreos 10:5, cita base, léalo por favor. Dice, léalo conmigo, la primera parte de Hebreos 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Sáltese al versículo 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda de holocaustos y expiaciones por el pecado, ¿qué dice claramente? No quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Eso está diciendo el Señor. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Un comentario dice lo siguiente, escúchelo. Otra razón para la insatisfacción de Dios es que el pueblo creía que le agradaban celebrando aquellas ceremonias, aunque sus vidas interiores eran pecaminosas y corrompidas. Muchos de ellos llevaban a cabo la rutina de los sacrificios sin arrepentimiento ni contrición. Pensaban que Dios podía ser aplacado con sus sacrificios animales, mientras que Él quería el sacrificio de un corazón humillado. No eran conscientes de que Dios no es ritualista. Y eso es el pecado de muchas iglesias. Inclusive, amados hermanos, nosotros debemos cuidarnos de ello. Pensar que podemos entrar en una rutina religiosa, que usted venga a sentarse aquí como que nada delante de Dios y participe de la cena, esté sentado cantando y su vida sigue viviendo en práctica de pecado. Eso es una rutina religiosa y Dios aborrece eso. La semana pasada leímos una parte de Isaías 1, no lo busque, escúchelo. Isaías 1, 15 al 16 dice así: cuando extendáis vuestras manos, Dios diciéndole al pueblo de Israel, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Cuánta gente? Ay, oré a mi Señor y Él me escuchó y Él me respondió. Pero usted lo ve, que viven vidas impías. Moralmente pueden sentirse bien, pero no les interesan las cosas de la iglesia. No les interesa someterse a la autoridad que Dios ha determinado en una iglesia cristiana. Pero ellos han orado a Dios. ¿Pero qué dice la Escritura? Dios no, bueno, Dios se lo decía a su pueblo Israel en el contexto. Dios decía, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando ustedes multipliquen la oración, yo no oiré. ¿Por qué razón? Llenos están de sangre vuestras manos. ¿Qué quiere decir eso? Iniquidad. Había pecado. ¿Qué les manda el Señor en Isaías 1, 15, 16? Lavaos y limpiaos, quitad el pecado de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y miren en Jeremías 14, 12, cuando ayunen, ay, cuánta gente hace largas horas de ayuno, largas horas de vigilia, pero eso no sirve de nada, mis amados hermanos, porque Dios lo que busca es un corazón que camine en obediencia conforme su voluntad. Sigo con la cita. Cuando ayunen, Jeremías 14, 12, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. No solamente dice Dios que no los escucha, sino que hace con ellos juicio. Juicio. Me salgo del esquema de aquí. ¿Se recuerda el Señor Jesús cuando Él llevaba su ministerio público? Y Él dice, se cumple la Escritura, parafraseo la palabra del Señor. Oídos tienen, no, perdón, no van a escuchar, no van a entender. Dios ha endurecido su corazón para que no se salven. Y uno escucha esas cosas, y no es otra cosa, mis amados hermanos, que el cumplimiento de Dios en su palabra. ¿Se recuerda la semana pasada? No, yo no conozco la ley. Eso no te excusa. Yo estoy bajo la ley, pero sigo haciendo las mismas cosas. Serás condenado bajo esa ley. Pero Hebreos 10:9, léalo por favor, la cita base, Hebreos capítulo 10, versículos 9 y 10, me apunta a una realidad. Dice así, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Yo sé que usted lo sabe, yo sé que Cristo vino a cumplir perfectamente la ley, pero entienda que el propósito de Dios era ese. Lo voy a leer los mismos dos versículos en la versión Nueva Traducción Viviente. Escúchelo. Luego dijo, he aquí he venido a hacer tu voluntad. ¿De quién está hablando? Cristo. Él, dice Hebreos, él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, dice el libro de los Hebreos, nos hiciera santos una vez y para siempre. Entonces, tengo un contraste claro entre un conjunto de leyes que no hace perfectos a los que se acercan, pero ahora tengo una realidad en Cristo Jesús, donde Él anula el primer pacto. Estamos hablando de los pactos que Dios hizo con Israel. Cuando Dios llevó a su pueblo al Sinaí y les publicó la ley moral, Dios estableció leyes ceremoniales y leyes judiciales que eran parte del pacto de Israel. Pero aquí dice claramente que Él anula el primer pacto. No se está refiriendo, amados hermanos, a la ley moral. ¿Está claro eso? Porque ese es el problema cuando no entendemos estas cosas. No se está refiriendo a la ley moral, porque la ley moral tiene un carácter permanente y fue dada antes del Sinaí. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Es decir, el sacrificio de Cristo sí nos puede hacer santos una sola vez y para siempre. Que eso no podía ser las otras leyes ceremoniales y judiciales. ¿Quién es el cumplimiento de esta ley como sombra? El texto dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. Es interesante esto de la palabra sombra. Mire, se lo voy a poner de una manera para que usted lo pueda entender. Cuando una iglesia hoy quiere guardar ciertas cosas del antiguo pacto, está tomando no el cumplimiento y la realidad que es Cristo, sino las sombras. No estoy hablando de cosas fúnebres, ¿no? Cuando digo sombras, a ver, pensemos un ratito en esto. ¿Qué es una sombra? ¿Qué es una sombra? Pensemos en una sombra. Cuando usted está en el sol y proyecta, si usted ve la sombra y ve al que produce la sombra, ¿quién le da mejor definición? La persona, porque en la sombra no puede ver. A ver, si yo quiero conocer a alguien y miro la sombra de la persona, uy, no veo tus ojos, no veo tu boca, no veo nada. ¿Qué tengo que hacer? Mirar a la persona, que es la realidad. ¿Se da cuenta de eso? ¿Qué pasaría si una iglesia mira las sombras del Antiguo Testamento y no ve la realidad del cumplimiento, que es Cristo Jesús? ¿Cómo usted piensa que esa iglesia andaría? Tropezando, porque están ignorando el cumplimiento, que es Jesucristo. Entonces, está apuntando a Cristo Jesús, el cumplimiento. Pero, ¿qué es lo que anula o se quita? El texto lo dice, Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Estamos hablando del pacto que hizo con Israel. No está hablando, como ya les indiqué, de su ley moral, sino de la ley dada a Moisés en ordenanzas ceremoniales y civiles. Incluso el Señor en su ministerio, Mateo 5, 17, no penséis, decía el Señor, les decía, que he venido a anular la ley o los profetas. No la he venido a anular, sino que la he venido a cumplir. Miren, Él nunca vino a anular la ley o los profetas. Algunos ejemplos de Cristo en su ministerio. Escuche esto, algunos ejemplos. En la versión NTV voy a leerles Mateo 12, del 1 al 8. Búsquelo para que me siga con la lectura. Donde usted va a ver que el Señor está corrigiendo algo. Y usted me va a decir si es una ley ceremonial o una ley civil. Voy a leerlo. En la versión NTV, síganmelo con su versión Reina Valera, por favor. Mateo 12, del 1 al 8, dice así. Por este tiempo, estoy leyendo versión NTV, por si acaso. Por este tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron. ¿Qué le dijeron? Mira, mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. ¿Y el Señor qué les dice? ¿No han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró David en el templo, la casa de Dios, y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer? Y otra vez le dice el Señor Jesucristo, ¿y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿Qué me recuerdo? No, antesito de eso. Misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Y ahí sí dice, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de reposo, del día de descanso. Muchas gracias, mi amado hermano. Pero ¿qué es lo que Jesús estaba dando el cumplimiento correcto? Era una ley ceremonial. Pero hablando del día de reposo, hay un capítulo aparte, porque el día de reposo tiene tanto una parte moral, ¿por qué? Porque pertenece al cuarto mandamiento, y tiene también un carácter temporal. Sencillamente, en el Antiguo Testamento, el día de reposo era el sábado, y en el Nuevo Testamento, el día de reposo es el primer día de la semana, el domingo. Pero eso lo dejamos para otra ocasión. Ahora, Jesús les está diciendo, y miren, Él les dice así, parafraseando, ¿no han escuchado lo que dice la ley cuando David tenía hambre? ¿Qué tenía David? ¡Hambre! Y no solo él, sino también los hombres que lo acompañaban. ¿Qué hizo David? Se comió los panes del templo, que solamente los podían comer los sacerdotes. Oiga, ¿y por qué Dios no lo castigó ahí con la muerte de David? ¿Por qué? Porque tenía hambre. Tenía hambre. Eso les está diciendo. ¿Es que saben lo que hacían los fariseos? El Señor Jesús venía y sanaba a alguien. Una mano tullida, una mujer encorvada. Y cuando lo hacía, en el día de reposo, los religiosos veían y decían, ¿cómo puede este hacer una obra en el día de reposo? Eso pensaban. Y Jesús le dice, hipócritas, si a ustedes se les cae una oveja en un hueco, ¿qué van a hacer? ¿La van a dejar hasta el siguiente día para que se muera? ¿O van a ayudarla? Pues esta mujer o este hombre que voy a sanar es mayor que cualquier animal. Entonces Jesús estaba trayendo el cumplimiento correcto en cuanto a una ley ceremonial. Pero como ya les dije, el día de reposo será un capítulo que lo estudiaremos después. Pero así también el Señor trajo correcto cumplimiento a leyes civiles. Mateo 5, por favor. Vamos a leer algunos pasajes rápidamente de Mateo 5. Versículo 21. Versión Reina Valera, voy a leer nomás, porque usted los conoce. Oísteis, Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El Señor está diciendo, si tú te enojas locamente contra tu hermano, así no le hayas dado un cuchillazo, ya tú te convertiste en un homicida. Este tipo de leyes son leyes civiles. Mateo 5:28, más adelante. ¿Oíste que fue dicho? No cometer adulterio. Mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, esto hay que hacer una diferencia, porque alguien puede mirar a una mujer para reconocerla, si no, ¿cómo va a saber que es mujer o hombre, no? Pero aquí el asunto es, mira a una mujer y la codicia, la desea en su corazón, dice la Escritura, que ya adulteró con ella. Esto era importantísimo. Esto era importante porque, escuche esto, los religiosos habían enseñado, el pecado es que te acuestes con una mujer, pero mira todas las que quieras y codícelas, no hay pecado ahí. Estoy parafraseando de alguna manera, ¿no? El Señor dice, no, si miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya adulteraste con ella. Mateo 5, 38, 39, más abajito. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, si alguien a ti, a tu hijo, le saca un diente porque le dio un puñete, viene el hijo del vecino y le lanza un puñete a tu hijo y le vuela los dientes, entonces tú le tienes que decir, hijo mío, saca los dientes a él. Porque dice la Escritura, ojo por ojo y diente por diente. Tú estás manejando por ahí y se atraviesa el vecino, un choque y plum, se te vuela el ojo. Tú tienes todo el derecho por esta ley a acercarte y volar el ojo también y están a mano. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice el Señor, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? ¿Él está anulando aquí o está dando el verdadero cumplimiento? Él está dando el verdadero cumplimiento y como son leyes, son referentes a las personas, son judiciales, son civiles. Está dando el verdadero cumplimiento. Pero amados hermanos, eso es una prueba para nosotros, para todos nosotros. Yo creo que todos nosotros, como estamos cortados de la misma tijera, hablando del pecado de Adán, aquí estamos tranquilitos porque estamos fresquitos, bueno, algunos están un poquito agitados, pero cuando usted sale por ahí, se le cruzan en su carro, o alguien le hace algo por ahí, o se encuentra, qué sé yo, a alguien que le hace la vida imposible, ¿qué va a hacer usted? ¿Usted va a dar la otra mejilla? ¿O le lanza también sus cosas también? Y Mateo 5, 43 al 44, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mire, eso decía la ley con respecto a las personas. Pero ¿qué dice el Señor? Ama a vuestros enemigos. Bendecí a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Él les da el verdadero cumplimiento. El verdadero cumplimiento. Cristo es el perfecto cumplimiento de la ley moral de Dios. Hebreos 10, 14, cita base, por favor. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Cristo cumplió perfectamente toda la ley moral de Dios. Todo el sistema del antiguo pacto con sus leyes ceremoniales queda anulado cuando en su obediencia perfecta Cristo llega a la cruz para salvar a su pueblo de sus pecados. El velo del templo que se rasgó es un símbolo de esta realidad en Cristo. En Mateo 27, 51, se rompió cuando se cumplió su obra en la cruz. ¿Usted ha visto? Muere Cristo en la cruz y el velo del templo. ¿Qué será eso del velo del templo? Amados hermanos, dentro del templo, el velo separaba el lugar especial de Dios, el lugar santísimo del resto del templo. Ese velo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año, se rasgó. En Cristo, una vez que Cristo cumplió su obra perfecta, ese velo ya no tenía necesidad. ¿Sí se da cuenta lo que está indicando eso? Cuando nosotros miramos al sacrificio perfecto de Cristo, cuando abrazamos ese sacrificio perfecto, y comenzamos a caminar en obediencia, podemos entrar y salir, por decirlo de una manera, entrar y salir las veces que queramos del lugar santísimo. Directamente a la presencia del Señor. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es? Cristo. Muchos fueron constituidos justos. Hebreos 5:8 al 9 dice, y aunque era hijo por lo que padeció, Cristo, mire, aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Es importantísimo, mis amados hermanos, la obediencia en el Señor. La obediencia en el Señor. Este es el nuevo pacto anticipado en los profetas del Antiguo Testamento. Busque, por favor, Hebreos 10, 15 al 17. Ahí mismo en la cita base. Hebreos 10, 15 al 17. Escúchelo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Observe acá, no se distraiga. ¿Qué estábamos viendo aquí? Cristo mismo anula la ley moral. ¿Qué anula el Señor? Las leyes ceremoniales y civiles dadas a Israel. ¿Por qué? Porque Cristo es el cumplimiento perfecto de la ley. Anula el viejo pacto, pero instituye el nuevo pacto, que está hablando aquí Hebreos. La referencia clarísima del Antiguo Testamento de esto, que se da en Cristo Jesús, ya estaba avisada en Jeremías. Busque Jeremías 31, 31, 34 y vamos a examinar algo de ahí. Búsquelo, Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 31, 34. Dice así, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Miren, nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, los cuidaba como un marido cuida a su esposa. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mire que el Antiguo Testamento estaba hablando de ese sacrificio perfecto en la cruz que iba a quitar nuestros pecados una sola vez y para siempre, lo que no pudo hacer nunca las leyes ceremoniales, lo hace el sacrificio perfecto de Cristo. Debemos entender primero que el pacto que está aconteciendo aquí, en este caso Jeremías lo está profetizando, apuntando a Cristo, es el pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Como dice la escritura que leímos, haré nuevo pacto con la casa de Israel. Pero también dice en la cita que acabamos de leer que Israel anuló, invalidó este pacto porque ellos desobedecieron. El pacto, escuche esto, que Dios hizo con Israel allá en la montaña y dando sus leyes ceremoniales y civiles, Israel, ¿qué hizo? Lo anuló. ¿Lo anuló? ¿Por qué? Por su pecado, por la desobediencia. El pacto quebrado eran la ley moral expresado en ordenanzas ceremoniales y civiles. Mire que no digo la ley moral, sino las ordenanzas ceremoniales y civiles que tenían su fundamento ¿en dónde? En la ley moral de Dios. Tan drástico era el asunto. Isaías 24:5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y Salmo 106, 36 al 39 dice lo siguiente, escucha esto, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Es verdad lo que está diciendo la Escritura. Israel llegó al punto de entregar a sus hijos a quemarlos en el fuego y ofrecerlo a los dioses paganos. Imagínense, no estamos hablando de una nación que era pagana. Estamos hablando de una nación que tenía la ley de Dios, que era el pueblo escogido de Dios sobre los demás pueblos de toda la tierra. Sigo leyendo el Salmo. Dice, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Esa palabra prostitución está hablando de una prostitución espiritual. Así como en un matrimonio, un hombre que es desleal al pacto matrimonial y está con otra mujer, comete adulterio. Asimismo, Israel, que tenía a Dios y su preciosa ley, mire lo que hace. Mira a los ídolos, al paganismo, y hace una mezcla de todo. Y seguían ofreciendo sus sacrificios, sus rituales, como si nada. En el mismo templo tenían sus ídolos paganos. En el mismo templo de Dios. Estoy hablando de Israel. El nuevo pacto que hace es con la misma casa de Israel. Dice así la escritura que leímos de Jeremías. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Busque Gálatas 3, 28 al 29, por favor. Gálatas 3. Gálatas 3, 28 al 29, dice la escritura. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa. ¿A qué está haciendo referencia este nuevo pacto? Observe eso. Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días. El nuevo pacto que haré con Israel. Si usted revisa una vez más, dice la escritura en Gálatas, la cita que leímos 3:28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, este pacto que está haciendo no se limita a un pueblo físico, va más allá de las fronteras. Cuando dice ya no hay judío ni griego, se está refiriendo, ¿quién era el judío? El que conocía la ley de Dios. ¿Quién era el griego? El pagano, el gentil. Es un pacto que Dios establece, pero dice que lo establece con Israel en los últimos días, pero que tenía esas características. Mire estas características. Por ejemplo, el nuevo pacto dice, en el antiguo pacto, la ley estaba escrita en tablas de piedra. Piense en el antiguo pacto que Dios hizo en la montaña. Las leyes que el Señor dio estaban escritas en tablas de piedra. En el nuevo pacto, ¿dónde escribe Dios las leyes a Israel? En el nuevo pacto. Las escribe en su mente y en sus corazones. Israel, en el antiguo pacto, ¿las leyes en dónde? En las tablas. Y acá, en el nuevo pacto, ¿dónde las escribe? En su mente y sus corazones. En el antiguo pacto, Dios es el Señor de un pueblo físico llamado Israel. En el nuevo pacto, Dios es Señor de un pueblo que va más allá de las fronteras de Israel, que incluye a todos los seres humanos. Es decir, está hablando de un Israel no físico, sino de un Israel espiritual. En el antiguo pacto, Usted no veía la obra del Espíritu Santo. En el nuevo pacto dice, todos me conocerán y no necesitarán ser enseñados. Escuche esto, por favor. Dice, en el nuevo pacto, dice que todos le conocerán y no necesitarán ser enseñados. Eso contrasta con el antiguo pacto de Israel, donde necesitaban ser enseñados. ¿Cómo aprendían en el antiguo pacto? Tenían las leyes escritas. Pero sucede que el nuevo pacto que Dios hace, donde las leyes están escritas en sus corazones y en sus mentes, dice que todos le conocerán y no necesitarán ser enseñados. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser esto posible? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Es decir, mis amados hermanos, no estamos hablando, porque a veces uno dice, no necesitamos ser enseñados porque nos enseña a todos. ¿Quién es el autor de las Escrituras? Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Cuando yo me acerco a las Escrituras, ¿quién me está enseñando a mí? El Espíritu Santo. Cuando yo escucho a un hombre de Dios que está hablando las Escrituras, ¿quién le está enseñando? El Espíritu Santo, ¿sí se da cuenta? Si yo como pastor les enseño algo que no está en las Escrituras, ya no es entonces el Espíritu Santo que les está enseñando las cosas, sino ¿quién? El diablo. El diablo. Es el diablo. Es un falso maestro. Quiero que entienda eso, porque Jeremías dice, todos me conocerán, todos le conocerán y no necesitarán ser enseñados. Porque esa obra la hace el Espíritu Santo por medio de su palabra revelada. Si alguien enseña las Escrituras, enseña lo que Dios le ha dado. Es decir, sabemos, como dice el apóstol Pedro, que toda la profecía es inspirada por Dios. Él dice, Pedro, el apóstol Pedro también dice que ninguna profecía es de interpretación humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Si se da cuenta, en el nuevo pacto, los creyentes tienen al Espíritu Santo morando en su corazón. Y por eso es el Espíritu Santo que les enseña toda la verdad. El Señor Jesús dijo en su ministerio, el que es de Dios, y el apóstol Juan lo repitió, escucha la voz de Dios. El que no es de Dios, no escucha la voz de Dios. También dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No escuchan la voz de los extraños. Eso sucede en el nuevo pacto. Y otra característica que ya la hemos expresado, que los pecados en el antiguo pacto necesitaban de sacrificios. Los pecados en el nuevo pacto fueron limpiados una sola vez y para siempre por la obra perfecta de Jesucristo. Ahora podemos acercarnos a Dios. Y Hebreos 10, la cita base, por favor, busque Hebreos 10, 19 al 22, dice, Hebreos 10, 19 al 22, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, está hablando de su sacrificio, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, Cristo como nuestro sumo sacerdote, ¿qué dice la Escritura? Acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire, cuando alguien dice, yo no me acerco al Señor porque tengo muchos pecados. No tienes una certeza en cuanto a la fe, lo que ha hecho Cristo en la cruz por tus pecados. Dice que Él limpió nuestros pecados. Eso es una de las características del nuevo pacto. Lo que los animales, la sangre que era rociada continuamente, nunca podía hacerlo. Cristo sí lo hace una vez y para siempre. Limpia nuestros pecados. ¿Tú crees eso? ¿Aceptas eso en la cruz? Bueno, entonces debes estar mostrando obediencia. Las ordenanzas ceremoniales Mis amados, ya no están vigentes para acercarnos a Dios. Tenemos un sumo sacerdote que es Cristo, un sacerdote eterno y sin pecado. Y debemos acercarnos con un corazón sincero, dice la Escritura, libre de toda mala conciencia y santificado. Pero ahora nos deleitamos en la ley de Dios. Antes, sin Cristo, su ley moral me condenaba. Sin Cristo. Ahora, escucha esto. Soy vivificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso de vivificado? Que Él me ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Dice la Escritura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, Ezequiel dice que mi corazón de piedra fue hecho un corazón de carne. Puso sus leyes en mi corazón, las escribió en mi mente y en mi corazón. Entonces, cuando soy vivificado en Cristo Jesús, Dios me ha dado vida y un nuevo corazón, escuche esto, para cumplir su ley moral. Ahora que soy vivificado, puedo cumplir su ley moral. He sido libre de las regulaciones temporales, de las leyes ceremoniales. Su ley moral es mi estándar de conducta que apunta a vivir para Cristo de una manera obediente. Primera de Juan 2:6 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Primera de Juan 2:6 dice que, vamos a buscarlo para tener exactamente la palabra. Mejor que sea la Escritura la que le digo, hermano, porque miren lo que dice la Escritura, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, y voy a leer desde el 5 para tener contexto, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto conocemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. ¿Cómo caminó el Señor? En obediencia, cumpliendo su ley moral. Es decir, ahora yo en Cristo, Él me ha dado nueva vida. Escuche eso. Y ahora yo sí puedo cumplir su ley moral. Su ley moral es mi estándar de conducta para amarme y relacionarme con los hermanos en la fe. Busque Efesios 4, por favor. Versículos 12 al 13. Efesios 4, versículos 12 al 13. Ah, perdón, del 12 hasta el 16 vamos a leer. Mire. El 11 usted ya sabe, ¿no? Y Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Versículo 12. A fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. ¿Sí se da cuenta? Es decir, mi estándar es Cristo. Si Él obedeció su ley moral, ¿qué quiere decir? Que usted también va a obedecer su ley moral. Pero usted me va a decir, pero pastor, ¿y no que no podíamos cumplirla? Cuando estábamos en Cristo, no la podíamos cumplir y nos condenaba. Pero en Cristo Jesús, Él nos ha dado vida. Lo que era imposible hacer sin la obra de Cristo, ahora en Cristo podemos hacerlo. Tenemos el estándar perfecto y como le indicaba, léalo el siguiente versículo. Ahí mismo versículos, lo leímos el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. Y mira el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que aferrándonos en la verdad, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien ajustado y trabajando en sí por las Junturas que se ayudan mutuamente, según la necesidad adecuada de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, yo tengo el nuevo nacimiento, puedo cumplir la ley del Señor, hey, pero usted no está aislado. Es decir, ¿a dónde usted va a ser edificado? En la iglesia, ¿por qué? Porque hay otros que también están en el mismo camino. Ahí se caen, se levantan, nos perdonamos, nos soportamos, nos amamos, pero todos vamos a ese estándar que es Cristo Jesús. Él cumplió la ley perfecta de Dios. Nosotros caminamos para allá. Ahora yo soy vivificado en Cristo. Puedo cumplir su estándar moral y me convierto en un hacedor de la ley por la obra de Cristo. Y así, amados hermanos, un creyente verdadero que ama su ley no puede permanecer en la práctica de pecado. Y por eso es que la ley de Dios es mi delicia. ¿Cómo puede ser que la ley de Dios sea la delicia del creyente? ¿A qué ley se está refiriendo? La ley moral. ¿Cómo puede ser mi delicia? Por la obra que ha hecho Cristo. Todo el Salmo 19 es una expresión del amor del creyente a la ley moral de Dios. Y solo voy a leer el versículo 15-16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Un verdadero creyente va, anhela, desea cumplir la ley moral de Dios, que es el estándar perfecto de los creyentes. Lo desea ser, mi hermano. No puede ser una carga. ¿Entiende eso? Si la ley moral todavía es una carga para el creyente, no es una delicia. Es sencillamente porque todavía no ha nacido de nuevo y no encuentra el deseo, la delicia de cumplir la ley moral de Dios. Usted en su casa vaya a leer el Salmo 119 y todo el Salmo va a ver al salmista expresando su regocijo, su gozo, delicia para cumplir la ley moral del Señor. Finalmente, como creyentes del nuevo pacto, entiendo que estoy llamado a cumplir toda su ley moral. Toda su ley moral. ¿Somos creyentes del nuevo pacto? Amén. ¿Él ha limpiado nuestros pecados? Amén. ¿Eso qué implica? Que un creyente verdadero no puede seguir en práctica de pecado. ¿Puedes discernir esto hoy con respecto, y estas son cosas aplicativas que voy a indicar, a ciertas cosas que la iglesia contemporánea hace en el día de hoy en su vida corporativa? Es decir, todavía guardando ciertas ofrendas de primicias, haciendo unción, o ungiendo sería, ¿no?, personas y objetos. Es decir, quiero que mires un ratito. Tenemos el estándar perfecto de su ley moral. ¿Pero qué hace la iglesia de hoy todavía guardando ofrendas de primicias? ¿O guardando fiestas y tradiciones judías? Es lo que se le llama a los judaizantes modernos. No sé si usted los ha escuchado. Judaizantes en el día de hoy. Que hasta se cambian el nombre y hablan hebreo. O tratan de hablar hebreo realmente. Guardando diezmos. Usted va a decir, pastor, ¿y por qué? El diezmo es una ley dada a Israel. A la Israel como nación. Abstenerse de alimentos no permitidos por la Biblia todavía. Voy a cosas más puntuales. Hasta el uso de ropa, moda cristiana. A veces uno se encuentra con cada cosa, mis amados hermanos, ¿no? Aquí en la iglesia nos vestimos de tal manera, pero usted va por la calle, uy, la hermanita se viste así, ¿no? Claro, es que la iglesia es una cosa y allá es otra cosa, ¿no? O sea, mire, cuando no entendemos nosotros este asunto tan sencillo, bueno, lo vemos de una manera sencilla ahora en Cristo Jesús. Las aplicaciones son incorrectas porque va a haber y algunos que guardan todavía el sábado como día de reposo. Todavía vamos a ver profetas y apóstoles en la iglesia de hoy con una autoridad mayor que los oficiales que Dios establece en la iglesia, es decir, los pastores. ¿Apóstoles? Vamos a ver todavía qué sé yo, circuncisión de varones en la iglesia de hoy. Vamos a encontrar tal vez presentación de niños. Detrás de la presentación de niños muchas veces está enfocado, es el hecho de lo que en el antiguo pacto se hacía al presentar a un niño a los 8 días para que pertenezca a la nación de, a la nación judía. Vamos a encontrar muchas cosas de estas. Y a veces uno no sabe, pero ¿tengo que guardar? No guardo, sí guardo. ¿Qué es lo que tengo que guardar? ¿Qué es lo que debe de guardar como creyente? Su ley moral. ¿Qué es lo que quedó anulado y abrogado? Las leyes ceremoniales y civiles dadas a Israel. Hago el énfasis. Dadas a Israel. ¿Establece acaso Dios regulaciones para su iglesia en el nuevo pacto? Le hago la pregunta de nuevo. ¿Establece Dios regulaciones para su iglesia en el nuevo pacto hoy? Claro que sí. ¿Cómo debemos entender, por ejemplo, el día del Señor hoy? ¿El sábado? ¿Cómo entendemos cuando nos reunimos como iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo adoramos al Señor hoy? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tiene un culto que hacer cuando se reúnen las personas como iglesia de una manera formal? No estoy diciendo, escuche, no estoy diciendo que usted se reúna para hacer un estudio en su casa y llame tal vez a un familiar, a un vecino para compartir la Biblia. Eso es diferente a esto, una reunión formal de la iglesia. ¿Dios establece algún tipo de regulaciones para nuestras reuniones? ¿Establece tal vez regulaciones en cuanto a las ofrendas voluntarias? ¿Qué dice la Escritura de todo esto? Cristo estableció su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Todas las regulaciones para su iglesia hoy están en ese fundamento. Si se da cuenta, si hay regulaciones para nosotros como iglesia. Efesios 2, 20 al 22, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuáles apóstoles y profetas? El Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hemos sido hechos libres de las regulaciones ceremoniales y civiles del antiguo pacto. No debemos volvernos hacia atrás, lo que era una sombra, y rechazar la realidad que tenemos en Cristo Jesús. Gálatas 3, del 1 al 3, el apóstol Pablo les dice: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy, Gálatas, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El contexto de Gálatas, usted lo sabe, maestros, falsos maestros, diciendo que los gálatas debían observar las regulaciones del antiguo pacto. No te basta estar a salvo con Cristo Jesús, tienes que guardar la ley de Moisés también. Guarda, sí, abstenerte de los alimentos que dice la ley. Tienes también que guardar todos los días que pide el Señor para los días. Había días de reposo, días de fiesta solemnes para Israel. Tienes que hacer todo eso. ¿Y qué le dice Pablo? Gálatas insensatos. ¿Quién los engañó? Empezaron por el Espíritu y ahora están mirando ¿a dónde? A la carne. Tenemos una salvación tan grande en la obra de la cruz de Cristo. Esta obra nos permite acercarnos a Dios, amar su ley moral y cumplirla perfectamente. Su ley moral refleja el carácter moral de nuestro Dios. Amado hermano, amada iglesia, cuando amas su ley moral, amamos a nuestro Dios y debemos mirar atentamente su ley. Santiago 1:25 dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pablo no está hablando de que tú pongas tu fundamento en las obras que tú haces. La obra que ha hecho Cristo Jesús te da la libertad ahora para caminar en el estándar de la ley moral que Dios ha dado en la obra de Cristo. ¿Los creyentes tenemos que guardar su ley moral? Sí, es nuestro estándar, toda su ley moral. Y lo hacemos con delicia y gozo en el corazón. No puede ser una carga. No puede ser una carga, amados hermanos. Es una delicia. Es un gozo poder, lo que no podía hacer en la carne, ahora lo puedo hacer en Cristo Jesús. Y camino para allá. Y si es así, aquí tienes una iglesia donde vas a ser edificado. Si hay práctica de pecado y dices que eres creyente, tendrás que caminar en santidad y en obediencia, porque no podemos vivir en práctica de pecado si hemos recibido la obra del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Entonces, damos gracias al Señor, mis amados hermanos. Espero que de ahora en adelante consideres la ley de Jehová. Consideres la ley moral del Señor. Y hay dos temas más que los tocaré individualmente. Específicamente, el día de reposo. ¿Debe el creyente guardar el día de reposo? Y las regulaciones de la adoración corporativa también con respecto a la iglesia. Vamos orando.